que estamos hablando, esa tecnología digital que ha convertido, que ha normalizado, que hoy todos tengamos esa prolongación de la mano llamada móvil pantalla, está convirtiendo la socialización y el espacio en el que nos relacionamos en un espejismo de espacio público cuando no lo es. Y hay que, yo creo que decirlo y reiterarlo, no es espacio público lo que encontramos en las redes. Es un espacio creado por empresas privadas, movido por el capital, y es un espacio que ha convertido el yo en puerta de entrada y que ha convertido el mundo en un mundo egotista, donde todo circula en torno a las cuestiones que tienen que ver con cada uno de nosotros y que dificulta esa articulación colectiva por la que antes preguntabas y que comentabas, que los movimientos sociales, pero también las agrupaciones de vecinos son ejemplos, ¿no? Y eso no podemos perderlo. Yo creo que la tecnología nos obliga a ese ejercicio crítico, pero nos obliga también a ejercicios de distanciamiento, de extrañamiento, de verla como un instrumento que tiene que ayudarnos como planeta y como humanos, y que no tiene que ayudar como ahora ayuda, de una manera superlativa, diría, al capital. Porque ahora el mayor beneficio de todo lo que hacemos no es solamente la vanidad de cada uno cuando se proyecta en sus redes, sino el beneficio que estas industrias digitales están sacando de la conversión, de la apropiación del espacio público.
Decía el otro día Bumburi en una entrevista que la vida es lo que pasa cuando no estás mirando el móvil.
Pues sí, exactamente.
Es una buena.
Tú teorizas alrededor del concepto nueva cultura. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, en los últimos ensayos que he trabajado, tanto en Frágiles como en El bucle invisible, hablo de nueva cultura como una ayuda que nos permite identificar puntos de inflexión en lo que está pasando a nivel global. Para mí, el cambio de siglo a mí me interpeló a preguntarme por dos de esos dos de los movimientos que hacían que nos hacían hablar de nueva cultura, en tanto hacían que el mundo nos situaban en esos puntos irreversibles, ¿no? Esos puntos a partir de los cuales hay difícil retorno, como pueden ser Internet, el feminismo. Yo creo que vivir en mundos, normalizar que vivimos en mundos permanentemente conectados, que nos relacionamos con los otros a través de siempre mediados por pantallas, normalizar este tipo de contexto, pero también esa absoluta toma de conciencia de lo que está pasando en el mundo a nivel planetario con el cambio climático. Antes de la charla hablábamos de cómo incluso nuestros padres o personas que no son de nuestra generación están tomando una grandísima conciencia de que vivimos en un punto de no retorno a nivel material y a nivel simbólico. Y por nueva cultura me refiero a esto, a un cambio en la cultura que está contribuyendo a que cuando hablamos de relaciones entre humanos estemos hablando de nuevas condiciones de relación.
Hablando de nuevas condiciones de relación entre humanos, ¿qué te sugiere escuchar ahora aquella frase de saldremos mejores, que tanto se repitió durante el que ha sido el gran evento de los últimos años de la humanidad, la pandemia?
En este sentido, yo ahí tengo también varias lecturas, y me parece que pese a que muchísimas personas lo sufrieron de las maneras más extremas y más crueles, con enfermedad, con muerte de personas queridas e incluso con perdiendo sus trabajos, yo he procurado extraer, y de esto hablo en mi ensayo Frágiles, algunas lecturas que para mí fueron muy importantes. Una de ellas tiene que ver con la toma de conciencia de nuestra fragilidad. Yo creo que tomar conciencia de nuestra fragilidad nos ha permitido un contrapunto al capitalismo patriarcal predominante, en relación a que ese capitalismo nos hace ver como seres autónomos que se construyen a sí mismos, que no necesitan a los otros, y sin embargo la conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad nos hace observar, nos hace ver que necesitamos urgentemente, que necesitamos a los otros, que esa fragilidad es una suerte de costura comunitaria. Y creo que